fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.
Amigos de Taller de Luna, bienvenidos nuevamente a este programa que es de todos ustedes, de todos los oyentes, Universidad Nacional, UN Radio 100.4 FM. Para el día de hoy tenemos unas gratas sorpresas. Tenemos con nosotros a Claudia Mejía Ramírez. Ella vive en este momento en Morelia, México. Ha hecho varios libros. Uno de ellos es un libro sobre como el derecho, pues, como a mantener la vida en medio de las dificultades después de una pérdida de una mano, y cómo ha logrado crear una terapia de creación y de desarrollo humanitario frente a esto. Y el último libro que ella va a publicar, que va a presentar en Colombia, es sobre el derecho a regresar a la infancia, a volver a ser niños y a ser niños de forma creativa. Y también tenemos con nosotros a Fernando Rendón, director del Festival de Poesía de la Ciudad de Medellín, con su compañera Gloria Chabatal, que está con nosotros también en el programa de hoy. Y obviamente Carolina Vázquez, que ha sido la colaboradora mayor de este programa y que me encanta que esté con nosotros.
Muchas gracias, una bienvenida cálida a todos los radioescuchas de Taller de Luna y a nuestros invitados.
Muy bien, para empezar un poco, hablemos un poquito de quién es Claudia Mejía. Ella ha estado varias veces en el programa, pero una biografía corta de quién es Claudia Mejía y cuál es el proyecto que tienes nuevo ahora. Bienvenida.
Bueno, primero, gracias a todos, gracias a ti, Fercho, por esta invitación tan importante para mí. Sabes lo que significas en mi vida. Bueno, Claudia Mejía yo soy periodista, comunicadora social. Mi énfasis es crónica e investigación. Soy escritora, conferencista internacional y bueno, le hago también ahí a la poesía, a los cuentos cortitos, me gusta.
O sea, cuentos eróticos y todo, ¿no?
Ah, sí, los cuentos eróticos, pero más bien guiados por ti.
Pues hemos hecho un laboratorio, digámoslo así.
Bueno, ha sido algo muy bonito. Bueno, ahora escribo para la revista Distinciones de México. Escribo artículos sobre sexualidad. Me gusta, ahorita ya en noviembre me graduó como tanatólogo. Ha sido un estudio que me ha llevado a un peldaño muy grande, porque es el estudio desde el vientre, todos nuestros ancestros. O sea, es como descubrir otro mundo en el que uno tal vez por la religión o por otras cosas lo tenía muy cerrado. Y la tanatología es una rama bellísima porque nos enseña y nos muestra de que cuando sanamos el niño interior podemos llegar a tener un adulto muy sano. Entonces, pues no conocía todo esto, y pues como me topé con tantas cosas en mi vida, yo sí sentía muchos vacíos y decía, pero ¿por qué? Si tengo todo para ser feliz. Y fui descubriendo, y ha sido algo bellísimo practicar los libros del tibetano La Vida y la Muerte, todo lo que es la física cuántica, todo lo que es el trascender, pero a nivel espiritual. Eso ha sido no religioso, sino espiritual, en esa búsqueda del ser. Entonces eso me ha despertado muchas más cosas y me ha llevado a cosas muy grandes en México, en Guatemala. También les doy muchísimas gracias porque a los medios de Guatemala pues me han atendido muy bien. México me abre las puertas de punta a punta. Pues mexicana por convicción, colombiana de nacionalidad, es lo que digo.
Me encanta eso. Bueno, y aquí con Fernando, más o menos, ¿quién es Fernando? Ya mucha gente lo conoce, pero así a grosso modo, ¿quién es Fernando y qué es el Festival de Poesía para los que de pronto no sepan qué es tal cosa?
No, pero dígame quién soy, por favor, porque...
Sí.
Dígame quién sabe quién es. Nosotros muchas veces nos definimos por lo que hacemos.
Sí, claro.
Por las cosas que nos apasionan, hasta por el nombre, que muchas veces no significa nada. Y dado todo lo que hemos sido, todos los que fuimos, todos los que hemos sido, todos los seres que nos constituyen a nosotros y todos los que podemos llegar a ser, pues... se vuelve indefinible. Pero bueno, ¿a qué me dedico? ¿Qué cosas amo?
Sí.
Tú y yo tenemos unas raíces muy, muy semejantes. creo que empezamos a escribir poesía más o menos por la misma época, yo tal vez un poquito antes.
Sí, éramos unos parvulos.
Pero vivimos muchas cosas en común con las revistas, con la fundación de Punto Seguido, con el Día Internacional del Teatro, que para mí en el año 82 se constituye en un antecedente del Festival Internacional de Poesía de Medellín, la antología de Poetas en Abril que hizo Luz Eugenia Sierra.
Claro.
La Jornada de Poetas por la Paz que encabezó Juvenal Herrera en el año 86. Y bueno, toda mi vida, desde que he sido consciente, he buscado las lecturas de los poetas esenciales. Le reconozco aquí mucho la hermandad de Juan Manuel Roca. Cuando fuimos muy jóvenes, yo tenía 15 años, él tenía 20 años, éramos vecinos, me compartió sus libros vitales, que a su vez le había compartido su tío Luis Vidales. Y en esa búsqueda, pues yo huyo de mi casa a los 16 años, 17 años, en plena adolescencia rambodiana.
Sí, claro.
Y empiezo a buscar un camino mucho más propio, a escribir, a leer mucho más. Y ya en el año 72 hicimos la revista Clave de Sol con Juan Manuel Roca y Raúl Henao, Fernando del Río. En el año 82 fundo la revista Prometeo con Gabriel Jaime Franco, otros amigos, que prepara un trabajo organizativo y crea una atmósfera en la ciudad propicia para la fundación del Festival Internacional de Poesía de Medellín el 28 de abril de 1991, que ya lleva casi 30 años en la ciudad.
Claro, 30 años más o menos lleva. Y que no fue fácil, digamos, empezar una actividad de ese corte, no es fácil, porque no hay recursos, los recursos tienen que, digamos, arañar de cualquier parte, y como siempre hay dificultades no solamente económicas, sino también disidencias y conflictos, me imagino que fue un inicio muy complicado.
Sí, Fernando, tú sabes que aquí la poesía, primero en esa época, era pues lo que nosotros podíamos presentir, percibir, leer, conocer. Yo también tuve el privilegio de conocer a León de Greiff, mi padre era amigo de él. Conocí a Ciro Mendía, bueno, conocí poetas de la vieja guardia algunos.
Sí, claro.
Y en el automático mi padre me presentó a Rogelio Echavarría, poetas de unas generaciones anteriores. Y a través del diálogo con Juan Manuel, con Raúl Henao, con el viejo Eduardo Escobar, no el de ahora, con el principio, con el de Eduardo Escobar, nadaísta de los años 69, 70, pude adentrarme mucho más en la experiencia poética y tener la fuerza suficiente, la pasión, la convicción para comenzar el trabajo de organización del festival en un tiempo que todos sabemos que no había presupuesto para la poesía. Todavía no lo hay, y todavía hay gente que nos reprocha que el presupuesto del Festival de Poesía de Medellín sea tanto frente al que se le otorga a otras publicaciones y proyectos poéticos.
Siempre
de Medellín.
Para la guerra y más plata.
Sí, claro,
y
que sí.
Y la guerra, y para desastres, digámoslo, ambientales. Para la minería y dinero, para la poesía más bien poco.
Sí, es una vocación militarista, sí. Pues del Estado colombiano, claro. Y de la clase dirigente colombiana, lo que se llama la clase dirigente, que es la clase que ha sumido en el caos a Colombia, ¿no?
Claro.
Este presupuesto lo construimos con una fuerza de presión surgida de la experiencia misma del festival, del impacto del festival en la ciudad, en un tiempo que tú sabías, que claro. Tú recuerdas.
Medellín era una especie de, como lo que llamaba Juan Guillermo Rúa, una Chicago latinoamericana, una Chicago donde la muerte, las bombas, las explosiones, el narcotráfico era algo terrible.
Toque de queda virtual en la noche, sí, estaba prohibido circular en la noche, y el festival logró abrir un espacio, un territorio para la cultura, para la reunión de la gente, no solamente de día, sino en horas ya que estaban ya prohibidas para las personas, y con la presencia de centenares de poetas de todo el mundo se ve creando una conciencia que no existía en la ciudad sobre la poesía. Naturalmente, nuestro trabajo unado al trabajo de Punto Seguido, de otras publicaciones en la ciudad, pues, la dirigida por Omar Castillo, Otras Palabras, hasta otras que surgieron y vivieron de una vida efímera, como Rana Verde, bueno, otras de su momento. Y
en Medellín hubo una cantidad de revistas de poesía.
Grano de Arena.
Podemos decir que en el año 70-80 puede haber existido por unas 40 revistas de poesía. Increíble.
Sí, es increíble.
Muchos días ya desaparecieron. Pero volvamos aquí a hablar de Claudia. Y cuéntanos un poco, Claudia, del libro nuevo tuyo. ¿De qué se trata?
Bueno, el libro Despierta, Niño, Despierta. Es partiendo de todo lo que es la sanación del niño interior, porque nos hemos dado cuenta, y hoy en día se le está prestando mucho más atención a este tema, es porque nos hemos dado cuenta de que todos los adultos hemos estado enojados con ese niño. Por eso es que el arte es tan maravilloso y es importantísimo para todos nosotros como personas, porque el arte te lleva a juguetear, a crear, a sorprenderte. Entonces es esa reconciliación. Todos tuvimos papás con recursos muy bajos, no económicos, sino emocionales, para venir a educarnos. Y eso no quiere decir que ellos no nos amaron o que nos abandonaron, no. Simplemente fueron padres que nos dieron de lo que ellos tenían. Esos recursos emocionales muy pobres, para otros muy millonarios, y que venimos con unas carencias emocionales, con carencias de creatividad, con carencias de, o sea, con una cantidad de equipaje. Entonces el libro habla mucho de esa reconciliación del niño interior, y que cuando tú lo sanas y te encuentras con él es maravilloso, porque es dualidad, o sea, es literal. Cuando tú ya lo invitas a jugar, cuando tú haces una cita con él semanal, y con qué nos queremos sorprender, es darte ese espacio para juguetear, mover tu cuerpo al son de los tambores, bailar tango, bailar, no sé, o sea, enloquecerte, escribir, poetizar la vida, la misma naturaleza. O sea, es que el mismo cuerpo es una danza poética.
Correcto. Hay algo muy importante y quisiera contarle a Gloria. Gloria es artista plástica. Y pues quién más que Gloria nos puede decir exactamente ese don de la creatividad, esa fuerza de la creatividad, esa voluntad de creación, que es algo de lo que llamaba Federico García Lorca, el duende creativo y la disciplina, pero también ese niño interior que hay también en todo artista. Cuéntenos un poco de tu vida como artista.
Sí, Fernando, la creatividad y el don de la creatividad viene innato en todos los humanos desde la niñez, y por supuesto los niños son seres privilegiados para la creatividad, que luego a través de la educación y de todas las experiencias pues con nuestra sociedad van perdiéndola, o va llevándose pues como a unos estadios de una inteligencia más académica y menos creativa. Y es una lástima, porque como dices tú, es un estadio que permite que la sociedad se sane, que la sociedad acuda a instancias más profundas de sus experiencias, y que haya una expresión personal de las personas para construir de una manera más individual y a la vez más colectiva y participativa pues el bien común de todos, que es pues la vida en sociedad. Y respecto a mi experiencia con el festival, yo me acerqué en 1996 al festival. Comencé estudiando artes plásticas, pero mi profesión es también comunicadora social, periodista, así que me acerqué al festival desde este área, y también pues por supuesto como pintora, como artista, y trabajé desde entonces en el área de comunicaciones, en el área de relaciones públicas y de finanzas, tratando pues de abrir espacios de finanzas internacionales para el festival, para la revista, y de las comunicaciones también, de abrir espacios en los medios y en la sociedad para que la poesía pues fuese más bien comprendida y aceptada por lo que es pues muy notorio en la sociedad antioqueña, que hay una juventud que se renueva cada año y que acepta y entiende de una manera tan profunda y tan natural la poesía y el arte.
Gloria, ¿todavía pintas?
Todavía pinto, pero últimamente más me dedico al dibujo.
Ah, qué bien. Qué bueno volver a ver algún trabajo de tuyo, sería muy chévere. Claro, me encantaría mucho.
Bueno, y yo quisiera preguntarle a Fernando, que así lo llamó su madre, ¿cuál es ese otro nombre que le ha dado la poesía?
Realmente no pienso mucho en eso. Pienso que el verdadero nombre lo tiene la poesía. Claro. Nosotros tenemos que servirle a ella, que cada que un poeta está demasiado pendiente de su nombre, de su reconocimiento, está alejándose de la poesía.
Claro.
Porque la poesía es la madre de todo lo que existe. Y la poesía está involucrada en cada acto, en cada gesto, en cada pensamiento de los poetas, y no es al revés, no es para rendirle culto a los poetas, sino para rendirle culto a la poesía, que es la expresión de alegría, de la vitalidad, de la energía de la vida. Y
claro,
es tan bello el festival, porque es una explosión de energía en la ciudad. La vida es energía, la ausencia de energía es la muerte, y por eso la juventud es tan, tan feliz, y ese es el reconocimiento que yo quiero, es ver la alegría en la gente, ver que tantos poetas jóvenes están leyendo, que están construyendo círculos, que hacen publicaciones digitales, que hacen publicaciones impresas, que se reúnen, que entablan cada vez más diálogos poéticos en la ciudad. Ese es el nombre que yo quiero, es el abrazo de los muchachos.
Es algo como pareció lo que decíamos ahora fuera de cabina, que hay personas en la ciudad que no tienen ni siquiera nombre, sino que están buscando renombre, y es el hecho de ser renombrados y renombrados, van perdiendo el lustre original, o sea, el nombre original, y el origen de las cosas es el trabajo bien. Viene hecho, el entusiasmo y la energía con que nos da la actividad, tanto la pintura como la poesía, como la danza o el performance, tiene que ser hecho, nombrado y no renombrado.
Por ejemplo, me llama mucho la atención la actividad de Claudia desde la tanatología, que es algo que viene ligado para mí solamente a los muertos, no conozco mucho sobre esto, al estudio de los muertos. ¿Cómo de ahí se saca algo tan vivo como es ese reencuentro con el niño interior?
Bueno, lo que pasa es que la tanatología está, hay una mala información sobre ella. Realmente la tanatología te enseña a vivir para morir, que es lo que nosotros debemos de aprender, porque si no estaríamos, es que de hecho vemos muchos muertos en vida, porque por estar pensando en morir no disfrutan, o por estar con tanta tragedia no disfrutan, acá decía el maestro. O sea, qué hermoso es la poesía, es ver que jóvenes están leyendo y que cada vez es el arte el que nos está impulsando a crear, a ser mejores personas, porque es que créanme que, por ejemplo, en México lo decimos mucho, el arte es la puerta para salir realmente de todo ese sedentarismo y obesidad cerebral que nosotros tenemos.
Terrible.
Entonces, cuando tú estás en el arte hay un movimiento energético súper fuerte. La tanatología realmente lo que te enseña es a despertar ese niño, y eso viene en línea. O sea, cuando despiertas el niño, despiertas el ser, te vuelves creativo, eres un ser menos enfermo en la sociedad. Entonces, cuando descubres tu ser, es algo maravilloso, porque eres mejor persona. A mí me encantó la presentación de él, y de verdad, maestro, qué bonito, tocó usted mi corazón. Yo lo digo en mis conferencias: ¿quién eres tú? Ah, yo soy médico. ¿Quién eres tú? Yo soy arquitecto. No, es que yo te estoy preguntando, ¿quién eres? ¿No? ¿Qué haces? O sea, es algo que a mí me dejó. Por eso yo digo que yo me siento muy orgullosa de acá de Medellín, de Colombia, porque lo digo mucho en México. O sea, el arte, lo que nosotros vivimos allá, es algo grandioso y tenemos grandes maestros. Entonces, a tu pregunta creo que ya respondí, no sé si quedó satisfecho. Es aprender a vivir para morir.
Pero algo importante, que tenemos un personaje atrás, ahora casi que no se nos ve un poco, aunque es muy alto, y él también escribe poesía. Y pues, digámoslo, hablando de la creatividad y hablando de lo que es vivir en Medellín, a partir de lo que es la influencia de la cantidad de poetas que hay en la ciudad, a partir del festival de poesía y cantidad de actividades que se hacen permanentemente, tú vienes de Francia. Bueno, ¿cómo le ha parecido ese ambiente poético en la ciudad y cómo te ha impactado el festival de alguna manera?
Bueno,
bienvenido. ¿Cuál es tu nombre?
Yo me llamo Renaud Bayet y muchas gracias por la invitación. Pues hablarles de la ciudad de Medellín y la cercanía que tiene con la poesía, notamente con el Festival Prometeo, que tiene lugar cada año, pero también yo le puedo hablar desde los círculos de poetas a los cuales participé, que yo llevo 4 años en esta ciudad, y yo creo que tuve la ocasión de encontrarme con muchos poetas y mucha gente orbitando alrededor de la poesía. Como decía, pues en los años 70 había muchas revistas que nacieron, y ese intento de compartir, de publicar, de hacer conocer la poesía colombiana y particularmente de la nación de Medellín, pues todavía existe. Hay muchos intentos hoy en día que se hacen, no siempre que tienen mucha continuidad, lastimosamente, como que es un esfuerzo muy complicado siempre, porque falta de presupuesto, como decía Fernando Rendón ahorita, falta a veces ánimo, pero yo creo que esos intentos siempre queda vivo en esa ciudad, en este país.
Yo te digo algo como esto: mira, Fernando Rendón, Omar Castillo, John Sosa, de la revista Punto Seguido, Raúl Henao, muchos otros somos como esa vieja guardia que siguieron haciendo actividades y que nunca se mermaron aún las dificultades para mi onda. O sea, las quiebras económicas son duras, pero se resisten y se mantienen vivas. Yo conozco muchos poetas jóvenes y yo no desmerito toda la actividad, al contrario, lo apoyo. Pero muchos poetas jóvenes en el primer intento se ahogan. Ah, no me publicaron a tiempo, no me gané el premio. Yo que mandé para ese premio, no me gané ese premio. Entonces yo no vuelvo a escribir poesía porque es que nunca me gano nada.
Es que no hay
y entonces mira que hay una actitud que me parece que es de volver a entusiasmar a esa gente para que sigan manteniendo la fuerza.
Yo ahí sí interferí en algo, pues quiero interferir. Es que ahí es donde está el problema. Lo que estás diciendo, o sea, muy triste, porque es que esa competencia debe ser es conmigo mismo cada día. Esa es la más maravillosa. Es que no se trata de llevarte un galardón, ya el galardón lo tienes tú. O sea, si crees en ti, ya lo tienes. O sea, no necesitas tanto el reconocimiento de la gente. Es creer en ti mismo y por ende los demás creerán en ti. O sea, lo de la placa o el dinero, ya lo que venga, eso es por añadidura. Pero el hecho de que ya estés en algo tan bonito, en algo que estés pautando ya, eso es algo demasiado.
¿Cómo definirías a Medellín? ¿Qué idea te llevas de Medellín 4 años acá?
Uf, no sé si es el mejor momento para preguntarme eso. Yo pasé por muchas fases viviendo acá en Medellín. Es decir, aquí tuve mucha suerte muchas puertas que se abrieron para mí como ser y para mí como artista. Y yo creo que pasé muy buenos momentos acá. Estuve recibido muchos recitales, que encontraba algún reconocimiento en mi trabajo. Aunque, para volver a lo que decía, yo no creo que uno debe buscar primero el reconocimiento, simplemente crear en el arte primero y seguir ahí. Pero por suerte que encontré algún reconocimiento, entonces estuve muy feliz. Luego me confronto hoy en día a un desaliento frente a eso, como de no respeto a mi propio trabajo, sino respeto a la dificultad de unirse para llegar a una empresa, que puede ser, por ejemplo, una revista, puede ser una editorial, puede ser de montar un proyecto cultural, de llevarlo a cabo, que la gente no se desaliente todo el tiempo y que eso pase por muchas fases. Y tuve muy buenos momentos y momentos muy difíciles, digamos.
¿Qué haces aquí en Medellín? Pues, digamos, ¿trabajas como traductor, trabajas en algún proyecto cultural?
Yo soy escritor, actor y gestor cultural.
Qué bien. Bueno, ¿tienes algún poema tuyo? Y sería muy bueno compartirlo.
Ah, bueno. Le propongo de escucharlo en francés.
Sí, lo voy.
Sí. Il n'y a plus de lendemain ni hier. Le soleil cessait d'être jour et la lune cessait d'être nuit. Les heures devinrent anonymes, le temps, ellipse de mémoire, l'espace, spasme de vie. Mon corps mort, inerte. Mon âme, voguant et divaguant dans l'infini océan de la solitude, menait ma pensée tel un navire en naufrage. Ainsi libéré de moi-même, j'errais dans ce néant sans fond, sans raison, sans horizon. Je parcourais les milles comme une seule sans plus aucun souvenir, avec cette horrible impression de toujours revenir au même endroit, qui n'existe pas, qui n'existe plus, et déjà autre, et pourtant tellement semblable. Les astres s'évanouirent, et seules les phosphorescences planctoniques illuminèrent ma mer d'exil, nébuleuse, aquatique, tourbillonnante en des danses frénétiques. Abandonné à l'ombre du cancer, je fus bohème et misère et décadence. Pas de requiem pour les orphelins de la société. Il ne tuvo ni mañana ni ayer. Y el sol dejó de ser día y la luna dejó de ser noche. Las horas se volvieron anónimas. El tiempo, elipsis de memorias. El espacio, espasmos de vidas. Mi cuerpo, muerto, inerte. Mi alma, vagando y divagando en el infinito océano de la soledad, dirigía mi pensamiento cual buque en naufragio. Así liberado de mí mismo, erraba en esa nada, sin fondo, sin razón, sin horizonte. Cientos de millas recorrí como si fuese en una, desmemoriado, con esa horrible impresión de siempre volver al mismo lugar, que no existe, que nunca existió, es ya otro, y aún así, tan similar. Se desvanecieron los astros, y solamente las fosforescencias planctónicas iluminaron mi mar de exilio, nebulosas acuáticas, arremolinándose en danzas frenéticas. Abandonado bajo la sombra del cáncer, fui bohemia, y miseria, y decadencia. Ningún requiem por los huérfanos de la sociedad.
Hermoso, hermoso, claro, y muy profundo. Además tienes una voz, una forma de entonar el poema que lo lleva a uno, lo arrastra a uno. Fernando Rendón también tiene aquí un libro, fue editado en Italia, ¿cuál era la demanda? Miremos acá para que nos llegasen unos poemas de Italia.
Este poema no tiene título y era un sueño que tuve. Ya habíamos recorrido una enorme parte del camino. Estábamos cerca del techo del mundo. El techo del mundo era una alta proa y el destino. El mascarón de proa era la Sierra Nevada y se agitaba con la furia del océano. Solo un ser sobrehumano podría asirse a la proa sin caer lanzado hacia el abismo. ¿Y quién cabalgaría el fin del mundo? Estábamos en la cima donde confluyen los soles, asomados al equilibrio de los planetas. Desde el fin del mundo podíamos ver las estribaciones de la historia, la geografía de los siglos ganados y perdidos, la tierra dulce en su extensión embriagadora, tu amor real como los rostros de los dioses que vigilan.
el tiempo aquí se nos va volando de una manera impresionante. Ya estamos casi sobre el tiempo. Yo quisiera que, para que los oyentes puedan tener comunicación con cada uno de ustedes y puedan hacerles preguntas o querer hablar un poco más en la conversación, que nos dieran los correos para donde se pueden comunicar, o un Face donde la gente pueda comunicarse. Fernando.
FernandoRendon6@gmail.com.
Perfecto, sí. Y mi amigo.
Bueno, mi Facebook es Reno Badget, quizás voy a esperarlo porque Reno se escribe R-E-N-A-U-D y Badget, B larga, A y latino, W-L-E-T.
Sí, mi mente, Badget.
Eso,
correcto. Claudia.
Bueno, mi correo es clamejia11@gmail.com.
Bueno, ¿y Gloria?
Puede ser al correo del festival, festivaldepoesiadedemedellin@gmail.com.
Bueno, como siempre lo hemos hecho en el programa, Claudia nos va a cerrar el programa el día de hoy. Y si nos queda también el correo, pues no importa, muy chévere.
Claro que sí. Muchas gracias a todos los radioescuchas lunáticos que están ahí para escucharnos cada jueves. Los esperamos con un poco más de poesía la próxima semana, embriagando las almas con estos maravillosos invitados. Y bueno, mi correo a petición de Fercho es caro con K, vr18@gmail.com.
Muy bien, gracias a Jorge por estar en la parte de audio y los esperamos para la próxima semana con este mismo grupo de personas, porque aquí hay todavía mucho de qué hablar. Mil gracias.
La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.